la mañana.
COPE Guadalajara. Estar informado. Hola amigos y amigas de COPE Guadalajara y COPE Sigüenza, muy buenos días y bienvenidos al calor y al abriguito de nuestras ondas en una mañana de jueves 21 de febrero, que la verdad, asomándose por la ventana, apunta maneras de dejarnos pasados por agua, al menos aquí en la capital. Por eso desplegamos ya el paraguas de la mañana de COPE en nuestra ciudad y en nuestra provincia para cobijarnos debajo hasta la 1:30 de la tarde y además dejar también pasar por nuestros oídos las cosas que merece la pena saber de todo cuanto acontece en nuestro entorno. Lo vamos a hacer en directo durante una hora, siguiendo la estela del 89.3 de la FM y bajo el buen gobierno de esta nave por parte de nuestro capitán bucanero Abel Cebrián. Muy buenos días. Tanto él abriendo micrófonos como los protagonistas que por ellos pasen nos van a llevar este jueves a hablar de cultura, de propuestas de ocio y de interesantes subvenciones para actividades culturales y extraescolares. También para hablar de asuntos legales que nos atañen como ciudadanos y que van a venir, como siempre, de la mano de nuestra abogada Elisa Íñiguez. E incluso de música, sí, porque hoy os vamos a presentar a Jere Improperios, que es un artista que está despuntando en el panorama musical español. Y además, mucho ojo, porque os vamos a dar las claves de un concurso muy especial que os va a dar la oportunidad de ver en concierto este sábado en el Teatro Auditorio Buero Vallejo, nada menos que a los hermanos Quijano dentro de su gira Orígenes el Bolero. No os lo perdáis porque ya casi no quedan entradas y nosotros tenemos 4 dobles para daros aquí en COPE Guadalajara. Os lo contamos inmediatamente después de dar buena cuenta de los titulares del día. Titulares que, como siempre, a esta hora nos acerca a nuestro jefe de los servicios informativos infalibles en COPE Guadalajara, COPE Sigüenza, como es Miguel Chiverto. Miguel, buenos días.
Muy buenos días, Mónica. Ajetreado día.
Oye, hoy tenemos, claro, visitas de altísimo nivel a nuestra provincia. Para que luego digan que Guadalajara, ¿verdad? Que sí se va, que no se va. Pues se viene aquí con mucha intención.
Pero vamos.
Y por diferentes asuntos. Vamos con el primero en el que destacamos en grandes titulares la presencia, pues de. Yo creo que de la voz cantante en cuanto a la tesorería, ¿verdad?, del obispado en general de la Conferencia Episcopal.
El vicesecretario para Asuntos Económicos de la Conferencia Episcopal Española, Fernando Jiménez Barrio Canal, que ha presentado hoy aquí en Guadalajara la campaña para la asignación tributaria a favor de la Iglesia correspondiente al ejercicio de 2012. En la última declaración de la renta presentada, con datos de 2011, un total de 7.357.000 declaraciones fueron a favor de la Iglesia. Esto es un 34,83% del total. Y la cantidad total recaudada ascendió a algo más de 247 millones de euros. Según ha explicado Jiménez Barrio Canal, teniendo en cuenta que el 23,24% de las declaraciones son conjuntas, se puede estimar que en torno a 9 millones de declarantes asignaron a favor de la Iglesia en 2011. Ha destacado también el vicesecretario para Asuntos Económicos de la Iglesia, de la Conferencia Episcopal, que la Iglesia con estas aportaciones atiende muchas necesidades que en este tiempo de crisis son prioritarias para la Iglesia. Ha hecho referencia incluso a esos trágicos sucesos de personas, de suicidios que se están
produciendo en toda España, que estamos conociendo. Sí.
Por el tema de los desahucios. Luego se ha centrado en Guadalajara en concreto y ha dicho que Guadalajara tradicionalmente además es una de las provincias donde más aportación se hace, siempre por encima de la media nacional. Vamos a escuchar a Jiménez Barrio Canal.
En concreto, en esta provincia, en la provincia de Guadalajara, bueno, pues hay un gran compromiso con la Iglesia Católica que se pone de manifiesto en el porcentaje de declarantes que marcan la casilla. Si a nivel nacional el porcentaje está ligeramente superior al 34% de los declarantes, en el caso de la provincia de Guadalajara, el porcentaje de declarantes es del 43%.
pues es un 43% en Guadalajara, que va por encima de esa media nacional que hablábamos del 34 y algo por ciento como media nacional. Castilla-La Mancha también ha dicho que también es la comunidad autónoma que más aporta a la Iglesia
Siempre se hace campaña en torno a este asunto por parte de los medios eclesiásticos cuando llega el momento de hacer la declaración de la renta. Está bien que en Guadalajara despuntemos, porque eso significa nada más y nada menos que los guadalajareños son pues uno de los más solidarios también, de las almas solidarias que recorre España, porque al fin y al cabo hay que destacar a dónde se destinan, ¿no? Esos fondos que uno marca con la casilla, con la X en la casilla correspondiente de la Iglesia. Fíjate. Básicamente Cáritas, Accent, todas esas organizaciones que atienden, y más en momentos de máxima necesidad como es esta, a todos esos colectivos que ahora mismo pues son numerosos y que están pasando realmente muy malos momentos, ¿verdad?
Y comentábamos además de Guadalajara, no solamente Guadalajara. Guadalajara es de las seis primeras provincias, es una de las seis primeras provincias a nivel nacional. Hay otra provincia en Castilla-La Mancha que es la primera a nivel nacional, como es Ciudad Real, por ejemplo. O sea que Castilla-La Mancha
está ahí subiendo, claro que sí. Bueno, y en este territorio, en esta región nuestra, hoy Guadalajara despunta no solamente por estos datos en materia, bueno, pues de solidaridad, como hablamos con la Iglesia, sino también en las visitas ilustres. Hoy pisa nuestra tierra
tacones reales. Exactamente. Ha venido a Marchamalo su majestad la reina doña Sofía a inaugurar la ampliación de un centro farmacéutico como es Farmavix, en el polígono de Marchamalo. Y bueno, a esa inauguración ha asistido además la presidenta de Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal, el presidente de las Cortes Regionales, Vicente Tirado. Bueno, pues eso, un sinfín de personalidades que han querido acompañar a su majestad en esta visita. De esta visita nos va a informar luego, vamos, extensamente, Ernesto Morán, que es el que ha ido
a saludar, a pasar por ese besamanos. ¿Tú crees que habrá pasado con la reina doña Sofía?
Pues no lo sé.
Luego nos lo contará
porque no ha llegado todavía Ernesto.
Por lo que pudiera pasar, esperemos que no. Se haya quedado a una distancia prudencial. En fin, son asuntos que llegan a las 2:20, junto con otros que también nos ofrecemos en forma de titulares. Os estaréis preguntando qué ocurrió ayer con esa huelga de la justicia que ya venían anunciando semanas atrás, ante esas reformas previstas por el ministro Ruiz Gallardón, el ministro de Justicia. Se ha producido a pesar de esa revisión que él mismo anunció que se iba a hacer, y que sí que ha dado como resultado una revisión también de la ley de tasas en concreto, pero no ha sido suficiente para que jueces y fiscales se hayan manifestado.
No ha sido suficiente, y por primera vez todos los agentes implicados, digámoslo así, en la justicia en España, tanto abogados como fiscales, magistrados, jueces, se han querido unir en esta huelga. La participación, los que han secundado esta huelga, ronda en torno en España al 46-47%. En Castilla-La Mancha igual, hay ciudades un poquito más, sobrepasan el 50%. En Guadalajara en concreto estaba en el 45%, si mal no recuerdo, tenía el dato. Del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, que pasaba ese dato del 45% en Guadalajara. Y como decía, ha sido respaldada mayoritariamente. Además de las reivindicaciones que realizaban los magistrados al Ministerio de Justicia, en la puerta de los juzgados de Guadalajara, las reivindicaciones se han extendido a la situación de la justicia aquí en la capital alcarreña, en la provincia en general. Y así lo expresaba Jesús Villegas, que es magistrado del juzgado número 3 de Guadalajara. Vamos a escucharle.
Espero que con todo el apoyo de los señores letrados y con todo el respeto, a mí me parece que la provincia de Guadalajara está muy abandonada, muy, muy abandonada. Yo vengo del País Vasco y el contraste es brutal. Los ciudadanos de Guadalajara son españoles de primera categoría, no de segunda. Yo no entiendo el funcionamiento interno de la asignación de recursos de la Administración de Justicia. Yo no soy técnico en la materia, pero sí puedo decir lo que veo.
Palabras contundentes, desde luego.
Contundentes
en un asunto preocupante.
El magistrado Villegas, que decía: yo vengo del País Vasco y la verdad, claro, veo la situación de la justicia en Guadalajara y bueno, me da pena. O sea, es que es como si fuéramos, lo que ha dicho,
de
ciudadanos
segunda.
De segunda,
o incluso de tercera división.
O segunda vez.
Bueno, pues más información de lo uno y de lo otro a partir de las 2:20 en ese informativo local y provincial liderado por Miguel Chiverto, a quien yo le pido que no se vaya, porque lo mismo nos bailamos un bolerito. ¿Qué te parece? Y es que el bolero siempre apetece, yo creo. Es un clásico de los clásicos, y más cuando llega revisitado por otros de los grandes, como son los hermanos Quijano. Miguel, 8 años de ausencia de los escenarios. Fíjate. Y ahora vuelven los tres, Óscar, Raúl y Manuel, a ofrecernos lo mejor de este retorno, resumido en Orígenes, el bolero, el sábado a partir de las 8 en el Teatro Auditorio Bueno Vallejo. ¿Qué te parece? Esto no es una cita, esto es una citaza lo que tenemos.
¿Lo bailamos en el pasillo de butacas?
Hombre, yo creo que sí, en el patio de butacas. Claro que sí. Pues de hecho, vamos a ir avanzando un par de cosas. Que mañana tendremos pues una buena representación también de los hermanos Quijano, animándonos a la participación de ese concierto. Y lo segundo, que ya desde ahora os decimos que quedan muy poquitas entradas. Pero la buena noticia es que en COPE Guadalajara, Miguel, tenemos 4 entradas dobles. ¡4! Cuatro muy bien situaditas, por cierto, que pueden ser vuestras. Si os animáis, abrís el Facebook, contactáis con nuestro perfil dentro de esa red social y, bueno, respondéis a esa pregunta que os hacemos, que es tan sencilla como decirnos cuál es vuestra canción preferida de los hermanos Quijano. ¿Tú tienes una, Miguel? Me vas a decir La Lola, seguro.
No, te iba a decir... Ahora mismo, escuchándoles, el disco completo.
A mí también. Yo, fíjate que me gusta la trayectoria de los Quijano.
Es un disco que se sale de la línea marcada por Café Quijano hasta ahora, y que ha descubierto... Bueno, yo ahora mismo lo estoy escuchando y es como si estuviera escuchando a Los Panchos o algo así por el estilo. De verdad, ¿eh?
Pues cúlpame de que nos gusten tanto.
Culpable se llama esta canción.
Cúlpame. Ahí estamos.
Pues no te voy a culpar.
Bueno, mira, pues no me culpes, no. Pero vamos a escucharla juntos este próximo sábado, repito, a las 8 de la tarde. Llegan de la mano de la cadena COPE y, como no, con vosotros también queríamos tener pues un detallazo en forma de 4 entradas dobles. Ahí os estamos esperando, nuestro Facebook de Cadena COPE Guadalajara, con una simple pregunta, con una sencilla respuesta, una canción, la que más os guste de la trayectoria de los hermanos Quijano, a quienes estamos esperando de verdad con mucha ilusión por aquí. Miguel, que el bolero este nos lo tenemos ya en carne de baile pedido.
Pero ya está.
Gracias. Un beso.
Hasta luego, Mónica.
Los Quijano.
Cúlpame de los intentos de entenderte por las veces que me siento frente a ti para escucharte.
La mañana. COPE Guadalajara. Estar informado.
En Calzados Galaxia no podemos rebajar nuestros artículos al 70, 60 o 50%. En Calzados Galaxia tenemos rebajas con la mejor calidad fabricada en España y al mejor precio. Decirlo es fácil. Venga a Calzados Galaxia y lo comprobará. Además, continúan nuestros descuentos a clientes en paro.
Liceo Café, un espacio para la poesía, la música, cine temático, exposiciones, actuaciones en vivo. Un ambiente único y agradable donde degustar un café en el desayuno, un vermú en el aperitivo o una copa por la noche. Liceo Café, pensado para ti. En Juan Díez Antón 6, junto a la Plaza de Toros. Próximo sábado 23 de febrero a las 10 de la noche, concierto de Cadillac. 25 años de música pop.
Pensando en ti.
La mañana.
COPE Guadalajara. Estar informado.
Bien, pues tras los titulares que llegan en apenas unas breves líneas, dibujando el panorama de la información del momento, abrimos ahora espacio para la reflexión y el análisis de otros asuntos que han ido dejando pozo en los últimos días y que vienen diseccionados por nuestras firmas diarias. Hoy, y a las puertas de otro fin de semana tan cinematográfico, con la entrega de los Óscar como lo fue el anterior con los premios Goya, don Jesús de las Heras pondera las palabras de los protagonistas de nuestro cine en contraposición con sus actos. Buenos días, Jesús.
Buenos días, Guadalajara. Buenos días, amigos de la COPE. Reconozco que muy a mi pesar apenas voy al cine y que casi nunca voy a ver una película española. Reconozco que debería quizás hacer un esfuerzo mayor porque sin duda el celuloide es una de las tribunas de mayor fuerza, belleza y creatividad en la conformación de la opinión pública. Pero en concreto y con respecto al cine español y más allá del poco tiempo libre del que dispongo, reconozco también que me han echado de las salas de cine su permanente revisionismo y sectarismo a la hora de abordar y manosear la guerra civil y la posguerra, hasta el extremo de que a veces he tenido y tengo la impresión de que el espíritu de la transición de los años 70 ha pasado de largo por el séptimo cine español, que permanece instalado en la revancha y en las trincheras. En esta línea me resulta, por tanto, lamentable que actores y directores aprovechen la gala de los Goya, como la del pasado domingo, para reivindicar sus pretensiones, para autísticamente exigir subvenciones y gratis total, y si gobierna el PSOE, acallar o suavizar los problemas sociales y las críticas, y si gobierna el PP, poner el grito en el cielo. Así ocurrió también el pasado domingo. Dos de los grandes vencedores de los premios del año no solo no pudieron morderse la lengua, sino que en un nuevo ejercicio de ideologización tiraron piedras no solo contra el actual Ejecutivo, sino también, y sin darse cuenta, contra ellos mismos. Poco me importaría que la crítica al gobierno llegase de un parado, de un desahuciado, de un sin techo o de un pensionista, pero creo que es preciso desenmascarar la hipocresía de las críticas como las vertidas el domingo por dos de nuestros más rutilantes astros del celuloide. Me refiero al muy progresista, muy pro-palestino, muy sensibilizado con las causas del mundo islámico, Javier Bardem, quien eso sí predica pero no da trigo, vive en Los Ángeles, en una fastuosa mansión, viaja siempre que puede en aviones privados y alquila cuando su señora Penélope Cruz va a dar a luz un niño toda una planta del hospital judío Monte Sion de la principal ciudad de California. A los desahuciados y a los afectados por los recortes y supuestas privatizaciones en la sanidad pública dedicó su Goya como mejor actriz Maribel Verdú. Le elogiaría el gusto si la actriz viviera en un piso de 90 a 100 metros cuadrados y si no dispusiera de otras 4 o 5 viviendas más y sobre todo si ella misma no fuera accionista de varios hospitales privados en la Costa del Sol y si el vestido con el que se presentó a la gala hubiese sido un poco más modesto y no el modelo Dior de 8.400 euros que lució, eso sí, espléndidamente, en la gala del domingo. Amén de haber ganado lo suyo cuando hace apenas unos años filmó spot, anuncios publicitarios de hipotecas de alto riesgo. Y todo esto sin entrar en saber quiénes son las gentes de nuestro cine que hacen política en España, pero sus dineros no los tributan en España, sino en el extranjero y hasta en paraísos fiscales. Cada palo debe aguantar su vela, y la gente de nuestro cine también, que no por guapos, famosos, izquierdistas y antisistemas, van a tener bula. Buenos días.
Buenos días, Guadalajara. Firmado Jesús de las Heras.
La mañana.
COPE Guadalajara. Estar informado.
Abrimos capítulo cultural muy importante para nosotros en la mañana en Guadalajara y lo hacemos en materia de propuestas de ocio de alto nivel que nos esperan en la capital en los próximos días, así como también con una serie de facilidades que para el público, para las asociaciones y también para las entidades vinculadas con la cultura y la educación pone a disposición el Patronato de Cultura del Ayuntamiento de la capital, cuya responsable, que es Isabel Nogueroles, concejala de Cultura y Turismo, ya está al otro lado del teléfono en conexión con esta mañana en Guadalajara. Isabel, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, tenemos un fin de semana de altura, porque desde mañana mismo ya nos espera uno de los espectáculos, yo creo que más esperados por todo amante de esas citas de alto nivel. A las pruebas me remito, el Buro Vallejo hasta los topes para recibir mañana nada menos que Anthony Blake, y ese espectáculo terrorífico, ¿verdad?
Pues sí, mañana comenzamos con Mentalismo, bajo el nombre de No Venga Solo, Y además he de decir desde estos micrófonos que es un espectáculo no recomendado para menores de 14 años.
Sí.
Porque, según Anthony Blake, el miedo está en todas partes. Y los espectadores forman parte del espectáculo.
Y el escenario, según he leído yo, es todo el teatro. No solamente ese escenario, ¿no?, donde él se va a situar, sino nos puede ocurrir cualquier cosa en cualquiera de las butacas.
Así es, vamos a estar expectantes durante todo el tiempo que dure la función, porque puede pasar, como bien dices, cualquier cosa.
Se llama No vengas solo y, bueno, y es por algo. Y es que este hombre, realmente, además de su apariencia seria tan, tan oscura, yo creo que ha preparado un espectáculo para los amantes del terror y de las cosas paranormales que yo creo que nos va a dejar muy buen sabor de boca. Y suena así, Isabel. Vamos a escuchar un poco.
¿Has tenido alguna vez sensaciones inexplicables? ¿Has sentido alguna presencia invisible cercana a ti? Atrévete. ¿Estás preparado? Soy Anthony Blake y recuerda, no vengas solo.
Madre mía, Isabel, espero que no vayas sola, ¿no?
No, vendré acompañada.
Bueno, desde...
Yo creo que sí. La mayoría de nuestros oyentes que piensan venir al vuelo también han aprendido de la lección y van a venir solos. Recordar que quedan muy poquitas entradas, está prácticamente el aforo lleno. Y bueno, esta cita tendrá lugar mañana a las 8 de la tarde en el Vuelo Vallejo.
Decíamos eso, que solos no vamos a estar en el teatro, porque son 1.003 butacas, de las cuales quedan ya muy poquitas, ¿no?, para poder asistir a este espectáculo que os animamos de verdad a que no os perdáis. Y si Anthony Blake trae o pone el listón ya muy alto de este fin de semana en lo cultural, yo creo que incluso lo igualamos, lo superamos el sábado, con esa esperadísima vuelta a los escenarios de los hermanos Quijano al ritmo de bolero, Isabel.
Pues sí, estos tres hermanos, Manuel, Óscar y Raúl, tras 8 años ya de silencio, tras 8 años que son muchos, bueno, pues vuelven con mucha fuerza porque tienen una gira nacional que prácticamente no se dejan ciudad por visitar y nos presentan ese título de orígenes, el bolero. Así que cambiamos completamente de tercio. Creo que va a ser un concierto muy íntimo y muy esperado también por todos los seguidores de este gran grupo leones.
Claro que sí, allá por donde han pasado, desde luego han hecho aforo completo, han colgado el No hay billetes, y por aquí, a 2 días vista de ese concierto, también van por el mismo camino. Nosotros no nos lo pensamos perder en Cadena COPE, que para eso también hemos apostado por estos hermanos Quijano y su vuelta a los escenarios con Orígenes el Bolero. Así que taquicárdicos perdidos el viernes y, bueno, pues mucho más románticos el sábado, todo eso sí, en el mismo foro cultural, que es ese teatro auditorio Vuelo Vallejo de la capital, la joyita de la corona en lo cultural, desde luego, sin duda alguna. Pues Isabel, yo también decía, porque bueno, lógicamente las propuestas culturales son continuas desde el Patronato de Cultura, en este caso, bueno, pues con estos dos espectáculos que ponen la guinda, ¿no?, de la semana, tanto viernes como el sábado. Pero hay otros asuntos que nos interesa también que nuestra audiencia conozca, y es, como decía yo, esas facilidades, esas, por ejemplo, subvenciones interesantísimas que ponéis en marcha para tanto actividades culturales como también para actividades extraescolares destinadas a los colegios. Las primeras, para las actividades culturales, se destina una partida, yo creo que importantísima, un esfuerzo muy grande también el que hace el patronato, de 67.000 euros, ¿verdad?
Bueno, pues la verdad es que nosotros, en cuanto aprobamos los presupuestos del ayuntamiento, quedan, por tanto, aprobados los presupuestos de los patronatos. E intentamos no perder un minuto, porque parte de nuestro objetivo no solamente es difundir y programar cultura, sino también que la cultura emane desde diversas manifestaciones y asociaciones culturales. Y por ese motivo, como digo, intentamos no perder el tiempo, y al mismo tiempo que entra en vigor nuestro presupuesto, también lo entra para esas asociaciones culturales, que yo creo que de alguna manera contribuyen a diversificar y a pluralizar lo que es la cultura en nuestra ciudad. Y como bien decía, hacemos un esfuerzo y destinamos 67.000 euros para subvencionar este tipo de actuaciones y de manifestaciones. Esta subvención es muy amplia, va, eso sí, exclusivamente dirigida a lo que son las asociaciones que fomenten la promoción y la difusión de la cultura, que estén erradicadas en Guadalajara capital, uh-huh, y que esas representaciones se lleven a cabo en nuestra ciudad. Pero bueno, hay un amplio abanico, como puede ser exposiciones de artes plásticas, conciertos, publicaciones, conferencias, charlas, representaciones teatrales, de danza, producciones cinematográficas, festivales, eventos de un largo etcétera. En nuestra página web del Ayuntamiento de Guadalajara y en el Patronato de Cultura pueden facilitarles toda la información de esas bases para que se ajusten a esta convocatoria y todos los requisitos que se exigen para que puedan ser beneficiarios de la misma.
Claro, hasta el próximo día 22 de marzo, además por experiencia, nos lo puede decir nuestra concejala de Cultura, siempre se presentan muchas solicitudes, con lo cual, bueno, pues os animamos a las asociaciones que promocionan, que difunden la cultura en nuestra capital, a que, bueno, pues no perdáis comba y podáis ser uno de los beneficiarios de esos 67.000 euros que financia el Patronato Municipal de Cultura para la subvención de actividades culturales. También, más o menos por la línea, vamos, cuando nos referimos a los centros educativos, a los centros de enseñanza pública y concertada de la capital, que también tienen a su disposición una partida presupuestaria destinada a, bueno, pues a complementar ese currículum de los chavales en su educación, para esas actividades extraescolares, ¿verdad, Isabel?
Bueno, pues efectivamente, nosotros también tenemos otra línea de ayudas para los colegios, tanto públicos como concertados, y nos dirigimos a ellos por medio de una carta. A la dirección de los colegios y a las AMPAs, porque muchos de los casos suelen ser las que organizan este tipo de actividades extraescolares. Eso sí, decir que nosotros lo que subvencionamos son las que están más relacionadas con el ámbito cultural, es decir, todas las relativas a artes plásticas, como puede ser el dibujo, la pintura, el modelado, a artes escénicas, teatro y danza, a música, a la promoción de la lectura, a la enseñanza de idiomas extranjeros y actividades divulgativas del patrimonio histórico de nuestra ciudad.
Son bases que también pueden encontrar a través de la página web del Ayuntamiento de la Capital, a través de ese enlace con el Patronato de Cultura. Y eso sí, advertir que si bien el plazo para presentar esas propuestas a las asociaciones termina el 22 de marzo, para las entidades de enseñanza pública pues termina el próximo 1 de marzo, la próxima semana. Así que, bueno, pues hay que correr un poquito. Tenemos tiempo también de hablar de otras dos alternativas que ya abren el abanico y se ofrecen incluso al público, al ciudadano en general, al ciudadano con ciertas dotes artísticas, porque estáis esperando a la mejor propuesta de cartel anunciador, tanto para la Feria del Libro como también para ese Solsticio Folk 2013, ¿no?
Pues sí, la verdad es que todos los años ya es habitual que nosotros saquemos esta convocatoria. El premio son 600 euros al cartel ganador, y lo que se trata es de anunciar cada año de una forma muy sugerente en la Feria del Libro de Guadalajara y a Riversos, el Festival de Poesía que celebraremos en el mes de mayo en ese emblemático Parque de la Concordia de nuestra ciudad, y también para el próximo Solsticio Folk, que será el 22 de junio en el merendero del Parque de San Roque, pues anunciar este evento. Ambos premios son de 600 euros y lo que hemos estimado ha sido convocarlos en fechas distintas para que los diseñadores gráficos tuvieran tiempo para realizar cualquier de los dos carteles. Por lo tanto, el plazo para la presentación del concurso del cartel anunciador de la Feria del Libro y a Riversos finaliza el 28 de febrero, la semana que viene, y el plazo para la presentación del cartel que anunciará el Solsticio Folk de 2013 finalizará el 25 de marzo.
Bueno, pues vamos a dar, yo creo que la base y la herramienta de la forma más directa de contacto con todo esto que nos está contando la concejala de Cultura y Turismo, www.guadalajara.es. Y, por supuesto, no perder comba tampoco de este programa de La Mañana en Guadalajara, ya que aquí puntualmente siempre vamos dando pues cuenta de todas esas iniciativas interesantísimas que parten del Patronato de Cultura de la capital. Isabel Loguerol, es un auténtico placer. Muchísimas gracias.
Igualmente, muchísimas gracias a ustedes.
Buen día, hasta luego.
Buen día.
Noticias y enseguida volvemos. Hasta ahora.
La Mañana.
COPE Guadalajara. Estar informado.
1:06, amigos, amigas, os merecéis hoy un auténtico capricho, salir un poquito de la rutina, dejar obligaciones diarias a un lado, quitarnos de en medio la engorrosísima cocina, que no sabemos lo que hacer hoy de comida. Bueno, pues no hay que preocuparse, porque desde el restaurante Bocadillería Pachús y Hotel Puerta de Guadalajara ya se han encargado de todo. Tienen los mejores primeros, los mejores segundos y, por supuesto, los postres también más exquisitos. Lo vais a ver en un momento. Nos lo va a contar desde allí mismo Alejandra. Muy buenos días, Alejandra.
Buenos días, Mónica.
¿Qué tenemos hoy como menú del día en Pachús y en Hotel Puerta?
Pues de primeros platos tenemos paella mixta, sopa de verduras, lentejas de la abuela, ensalada de cogollos, berenjenas rellenas de carne o canelones gratinados a la boloñesa.
Bueno, nos gusta la paella por aquí, Abel y a mí. Yo creo que vamos a elegirlo de primero y lo vamos a combinar con un exquisito segundo también.
Pues de segundos platos tenemos lomo fresco con huevo, ragú de ternera con setas, filetes rusos, merluza de pincho a la romana o bonito a la riojana.
Y parece que algo de pulpo por ahí al fondo, yo creo. Nos perdimos ayer, eso sí, ese cocidito con esto del debate sobre el estado de la nación. No pudimos tener nuestro menú diario. Sabemos que estáis también ideando esos cocidos del mundo. Y también estamos muy pendientes de lo que tengáis que ofrecernos en los próximos días. Pero para ir haciendo hueco de cara a ese próximo cocido que nos propongáis, ¿qué tenéis como menú dietético?
Pues como menú dietético, en el día de hoy tenemos una sopa de verduras o la ensalada de cogollos de primeros platos. Y de segundos platos, el bonito a la riojana, una pechuguita de pollo a la plancha.
Bueno, pues también muy suculento. En cuanto a los precios, también son populares, podríamos decir.
Pues sí, recordar que un primero con un segundo y un postre son tan solo 9 euros, y cualquiera de nuestros primeros con la opción de entrecot o lubina, su precio son 15 euros.
Pues exquisito, si es que ya lo están escuchando, se nos hace la boquita agua. Esperamos ya ansiosos que llegue la hora de degustar todos esos platos y además, como oyen, a un precio excelente. Alejandra, muchísimas gracias.
Gracias
a seguir ultimando esos platos, ¿verdad? Mañana más ideas originales a cuenta del Hotel SCH Puerta de Guadalajara. Adiós.
Hasta luego.
Hasta luego.
La mañana.
COPE Guadalajara. Estar informado.
Continuamos camino en esta mañana en Guadalajara y ahora el viento nos empuja hacia un rincón muy especial donde nos espera también una amiga muy especial. Es nuestra asesora en materia jurídica de cabecera. Es, quien siempre nos viene con los mejores consejos a nivel legal, aclarándonos también las dudas que tenemos en materia, por ejemplo, de tribunales, de decisiones de administraciones públicas que interfieren también en los intereses privados. Y solamente me queda decir su nombre, que os lo sabéis de memoria, ¿verdad? Elisa Íñiguez de la Torre, muy buenos días.
Muy buenos días, Mónica.
Bueno, pues un placer tenerte por aquí una vez más en nuestra visita semanal para aclarar cosas a modo de titulares, nos llegan a los ciudadanos, nos ponen un poco los pelos de punta, pero como no sabemos profundizar mucho más en ello, pues ahí que lo dejamos pasar. ¿Quién no ha oído esa noticia que llegaba desde diferentes ámbitos de la intención de la Junta de Comunidades de vender monte público?
Sí, bueno, pues
para propiedad de todos, ¿no?
Sí, para que el ciudadano se aclare un poquito qué es esto. Las administraciones públicas tienen dos clases de bienes, lo que se llama el dominio público o bienes demaniales y lo que son los bienes patrimoniales. Entonces, los bienes demaniales o los bienes de dominio público son aquellos que tienen un uso público y que la ley regula como tales. Estos bienes tienen unas características principales y como ellas, las principales, las que les marcan son que son inembargables, son inalienables, es decir, no se pueden vender ni enajenar ni grabar. Eso como principio. Entonces decimos, ¿cómo es posible que un bien de uso público, como puede ser un monte, que su utilidad es común, pueda llegar a venderse? Bien, pues para que la Junta pueda llegar a hacer esta venta o enajenar o a hacer cualquier, grabar cualquier tipo de cuestión sobre los mismos, debería hacer primero otro procedimiento que es desafección, es decir, desafectarlos como dominio público y convertirlos en patrimoniales, para poder acceder así al mercado, por decir así, ser vendibles o ser enajenables a terceros o a quienes...
Cambiar su catalogación, su registro a nivel público.
Estar, ¿no?, afectados de dominio público, entonces lo que hay que hacer es desafectarlos. Entonces entrarían quien lo insta normalmente en este procedimiento de desafectación es el Ministerio de Hacienda, que por eso dice la noticia que ha llegado a todos, es que la Junta puede que venda más de 9.500 hectáreas de dominio público en Guadalajara y que a instancias del Ministerio de Hacienda. Entonces, Entonces se desafecta y entra en el Ministerio de Hacienda como patrimonio que luego lo puede vender o enajenar a terceros.
Y en esto, el ciudadano en sí, que en teoría es el propietario original de ese monte público, ¿no tiene nada que decir?
Bueno, es un expediente administrativo. Todos los expedientes administrativos tienen su fase de publicación y su fase de alegaciones. Entonces imagino que las asociaciones que se vean, que crean que el uso público de estos montes, o de todos, o en parte, porque ten en cuenta que se hace un informe en referencia a qué bienes pueden ser desafectados y qué no, y entonces pues podrán hacer sus alegaciones y podrán a lo mejor parte de esas hectáreas quitarlas de la desafección y que sigan siendo de dominio público, otras que no. Es un expediente que, como decimos, es previo a poder luego venderlos y por lo tanto pues tendremos y hablaremos mucho de ello, imagino, en las ondas.
Hombre, claro que sí. Mira, yo hablaba, ¿no?, del público en general, de un ciudadano en sí que se sienta un poco indignado ante esta posible venta de monte público, pero es cierto que a lo mejor también afecta mucho a municipios, a ayuntamientos, a entidades en concreto. Yo leía noticias que hablan de 11 montes en concreto, 9 municipios afectados en Guadalajara, la propia capital: Arbancón, Semillas, Tortuero, Monasterio, El Cardoso de la Sierra, Peralveche, Tendilla y Tórtola de Henares, que suman esas 9.424 hectáreas de las que hablabas, Elisa, y que suponen más del 20% de los montes de utilidad pública que hay en la provincia. Esto se ha denunciado desde colectivos como Ecologistas en Acción, que sí que están ya dando los primeros pasos en la paralización de esta decisión, pero me imagino que también a nivel municipal existe esa forma, ¿no?, de poder,
claro,
reivindicar lo suyo.
Puede darse la opción de que a lo mejor una administración que esté por encima de la entidad local tome una decisión, y la entidad local, como al fin y al cabo es un bien de dominio público en el cual está directamente afectada porque sean sus propios ciudadanos o esté dentro del término municipal de esa administración, esté en desacuerdo con lo que ha iniciado. Se puede dar, y entonces pues como en todo procedimiento judicial habría diferentes, aunque sean administraciones, tienen su propia posibilidad de alegar y de decir o de oponerse al trámite concreto de que se esté tratando. Va a traer cola, porque tener en cuenta que los bienes de uso común los disfrutamos todos. Entonces, si se privatizan o si se venden y en cierta manera los montes les ponemos una verjita y no podemos entrar, pues no vamos a poder disfrutarlos como lo hacemos ahora, ¿no?
Y es más, una pregunta que yo creo que va más allá: si esa desafección tiene lugar y esos montes públicos pueden llegar a venderse, ¿está obligada la Junta de Comunidades al dinero que percibe por ellos, digamos, reutilizarlo o reinvertirlo en los pueblos,
bueno,
o en las zonas?
Es que es una pregunta muy interesante, Mónica, porque es que, como te he comentado, quien lo insta es el Ministerio de Hacienda. Por lo tanto, el dinero de la venta y demás luego entra en las arcas del Ministerio de Hacienda, que luego lo manda donde sea según presupuesto. Por lo tanto, bienes que pueden ser a lo mejor de la Junta de Comunidades, a lo mejor luego lo que han obtenido no llega a la Junta de Comunidades,
lo que ha costado a la provincia de Guadalajara puede que luego se revierta en dinero público, eso, invertido, por ejemplo, en Galicia o en otra comunidad autónoma.
Sí, salvo que el procedimiento de desafección se estipula que no, que quede en la propia comunidad. Pero vamos, puede llegar a pasar, exactamente.
Me imagino que para esto un organismo, una entidad, una administración como la Junta tendrá que dar razones y motivos, ¿no?
Sí, exactamente. Se hace el informe este que te he comentado, hay que hacer un informe sobre qué bienes son más susceptibles y qué no, por qué, a qué se les quiere destinar o por qué se les quiere vender. Es decir, todo esto está, pero bueno, claro, como sabemos que es un informe hecho al fin y al cabo por la propia administración, pues imagino que tendrá que fundamentar. No se puede hacer una fundamentación que no sea motivada y suficientemente clara para los efectos de hacer este procedimiento. Tener en cuenta que el quitar ese uso común o uso público de un bien implica el por qué, por falta de uso o porque, por ejemplo, su administración custodia y guarda origina grandes gastos, que imagino que irá por ahí,
claro,
a las administraciones que están gestionándolas. Tener en cuenta que las administraciones y las entidades locales, que son las más chiquititas, sobre su un dominio público tienen la obligación de guardar y vigilar sus bienes. Entonces, si eso implica un coste elevado, pues entonces a lo mejor el por no poder sufragar ese coste pues puede llegar a ser un motivo, ¿no?, de tema de desafección.
¿Y podría resultar que de una posible venta también se estableciera alguna figura de protección respecto a ese monte público vendido y reconvertido en privado? Es decir, regulación que pueda haber en torno a la posible explotación o para el uso, ¿no?, al que se pueda dedicar esa finca que tiene carácter privado una vez posteriormente a la venta.
Bueno, el primer paso, como hemos dicho, es la desafección. Una vez que ese bien ya no sea de dominio público o un bien demanial, sino patrimonial, puede hacer muchas cosas, desde venderlo totalmente a, como hemos dicho, grabar esa propiedad, es decir, bien con usufructos, bien con servidumbres, bien con pues una serie de figuras jurídicas que están reconocidas tanto en el derecho privado, y por lo tanto que puede ser que concedan un uso por tantos años a, imagínate, un monte para cazadores, a un cuoto privado de caza.
Elisa, estamos hablando de esto a febrero de 2013. ¿Estimaciones podría haber de cara a cuándo podríamos tener algo ya fijo, seguro, para el sí o para el no?
Pues hombre, la decisión evidentemente la puede tomar rápido, lo que pasa que luego el expediente pues puede ir más rápido o más lento, depende de la prioridad que le den. Si están buscando, como por ejemplo un particular que no tiene dinero, lo primero que hace es vender cosas, no estamos ahí con el compro oro, ¿no?, que uno vende y vende rápidamente para obtener ingresos.
Claro.
No sé exactamente la prioridad que dará el expediente de desafección y a todo ese tipo de temas para que vaya más deprisa o no. Lo que sí es cierto es que los expedientes administrativos y los procedimientos que se tratan en vía administrativa, que luego tienen sus recursos contenciosos y más, son los más lentos, es decir, precisamente porque hay una administración,
claro,
y por la complejidad de legislación, la reglamentación que se aplica, bueno, es de los más complejos y desde luego necesitan los juristas más experimentados para llevarlos, ¿eh? Que aquí por fortuna en Guadalajara tenemos grandes juristas tanto de urbanismo como de derecho administrativo y que es complicado el seguirlos, ¿no?, y explicarlo también a los oyentes, por supuesto que también es bastante complicado.
Pero es que es inmejorable la forma en la que siempre llega Elisa Íñiga de la Torre a explicarnos hasta el detalle y de una manera muy sencilla, muy llana, asuntos como este, como esta previsión, esta noticia que nos llegaba de la posible venta pública de los montes de Guadalajara y en este caso también de todo Castilla-La Mancha, un asunto que bien decía Elisa, traerá cola, y aquí también seguiremos diseccionando si así hace falta, pues para que todo quede claro y para que los ciudadanos vean que tienen sus derechos también cubiertos y bien asesorados por nuestra abogada de cabecera, Elisa Íñiga de la Torre. Muchísimas gracias, compañera.
Muchísimas gracias a ti, Mónica, y a todos los siguientes de la COPE.
Luego me despierto yo asustado.
La mañana.
COPE Guadalajara. Estar informado.
No tengo final. Veo mi cara triste en el lavabo.
Hoy, pese a la lluvia que cae fuera a estas horas, queremos anticipar una inmensa primavera y poner la guinda musical a este programa con la ayuda de un artista que, pese a su juventud, tiene ya una gran experiencia a sus espaldas en el mundo que le apasiona, el de la composición y el de la interpretación de canciones. Tanto es así que este próximo sábado va a llegar a la Sala Boomerang de la capital a presentar su tercer disco bajo el nombre de Los Colores de la Luz. A él pertenece este primer adelanto que escucháis ya, Inmensa Primavera, que será la carta de presentación en primera línea del panorama musical de Jere Improperios. Jere, muy buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Pues muy bien, lo primero una curiosidad, ¿de dónde viene eso de Improperios? ¿Cuál es la historia que hay detrás?
Pues mira, Improperios nació en el colegio hace mucho tiempo ya, cuando la ilustradora del primer disco, Aroa Travé, íbamos a clase los dos y empezamos a fantasear yo empezaba a hacer canciones, ¿no?, por aquel entonces, con 14 añitos o así, y con ella pues decíamos que íbamos a montar un grupo y tal, entonces ella siempre nos dibujaba como encima de escenarios y demás, ¿no? Y el nombre del grupo, hostia, ¿cómo se va a llamar? Y al final, pues mira, decidimos que Improperios, ¿no? Ahora es una profesora que dijo en clase, dejar de decir Improperios, tal.
Oye,
y nos hizo gracia y lo apuntamos. Entonces, cuando tuve la posibilidad de hacer realidad lo de hacer un disco y demás, pues le llamé y le dije, mira, tía.
Vamos a hacerlo en homenaje, ¿no? A esta.
Claro, y entonces ya se quedó como concepto un poco de la banda y eso, ¿no? Jere y todos los que me acompañan.
Claro, pues desde luego yo creo que es muy bonito, ¿no?, que detrás de todo haya una historia, algo que signifique algo. También sabemos que hay una historia de, llamémoslo igual, solidaridad, de empujón colectivo, ¿no?, detrás de este trabajo, de Los Colores de la Luz, a través de una cosa que llaman el crowdfunding, ¿no? ¿Cómo ha sido este proceso, Jere?
Así es, pues bueno, la verdad que con mucha incertidumbre, ¿no?, porque es todo como muy relativamente nuevo, a pesar de que ahora ya se está poniendo como en auge, ¿no?, por cómo están las cosas.
Claro, hay que empujar entre todos, ¿no? Si uno apuesta por un proyecto...
Hay que modernizarse, cambiar las fórmulas y las formas de hacer, ¿no? Y esta opción, pues la verdad es que en un principio a mí no me gustaba, ¿no? Porque tampoco, no sé, no lo veía bien, ¿no? La gente para mí tiene que tener el disco ahí, no tienes que como ponerle esa presión, ¿no?
La zanahoria adelante, ¿no? Quizá.
Claro, pero bueno, al fin y al cabo, para poder hacerlo, pues agoté todas las posibilidades de otras formas y al final acabamos haciendo el crowdfunding, ¿no? Con un cierto miedo a ver qué iba a pasar, pero bien, al final todo bien y la gente se ha volcado, la gente ha estado ahí. Quería otro disco y ahí está.
Porque efectivamente, como avanzaba yo al principio, no eres un desconocido en el panorama musical. Y lo que yo no sé si ha cambiado mucho ese estilo. Hablabas de esos orígenes a los 14 años con Aroa, empezando a componer esos primeros temas, los primeros acordes. Y yo no sé si hasta llegar a Los Colores de la Luz ha variado mucho esa pasión por lo musical. No sé si ha recorrido un largo camino hasta llegar a este flamenquito un poco que estamos escuchando de fondo, ¿no? Como ahora quizá un referente tuyo.
Sí, bueno, la verdad es que el flamenquito siempre... Yo me crié con flamenco. El rock lo conocí después. Lo que pasa que nunca le hemos dado a lo mejor el protagonismo, ¿no? A ninguno de los otros discos en el Improperio y en el Nassau Cadet. También habían temas más aflamencados y tal, pero no, nunca utilizamos ninguno como single, ¿no? Entonces, para este tercer disco, pues, ya que se ha acentuado más el rock y se ha acentuado en los aires flamencos, pues decidimos, bueno, hablando entre todos un poco un consenso, dijimos, bueno, ¿por qué no salimos, no? Este nuevo trabajo con uno de los temas en un estilo que nunca hemos usado en ningún single. Y así lo hicimos.
¿Quieres decir que en Los Colores de la Luz encontramos diferentes géneros, diferentes temáticas, o todo sigue una misma línea, que quizá es el camino también que tú te marcas y que no sé si también te instalas ya en él, te encuentras cómodo y continuarás por ahí tu carrera musical, o qué vamos a encontrar en Los Colores de la Luz?
Sí, bueno, Los Colores de la Luz tiene sobre todo eso, ¿no? Se han acentuado lo que es el rock. Ya veníamos haciendo un rock extraño, porque yo... Tampoco es que hagamos se hace un rock nacional normal, ¿no? No es el de siempre. Entonces, uh-huh. Siempre tenemos este conflicto, ¿no? Cuando con los medios y tal, las revistas de rock, las revistas de pop, no sé qué, demasiado rockero para uno, demasiado pop para otro, demasiado, ¿sabes? Estamos como un poco en tierra de nadie, por ese rollo del el estilo este rock cantautor con aire flamenco, es como un trifásico que cuesta como de etiquetar, ¿no?
Claro. Yo
siempre me gusta el rock, me gusta el flamenco y entre eso, pues... voy haciendo, ¿no?
Me gusta eso de que nos ponéis en apuros, es verdad, ¿no? Tendemos siempre a la clasificación, a la etiqueta, y en este caso os salís totalmente de lo conocido. Tenemos ganas de escucharos aquí en Guadalajara este próximo sábado. ¿Qué les prometéis a los fans guadalajareños a partir de las 10:45 en la Sala Boomerang de la capital?
Pues mira, vamos a estar allí en acústico, me voy yo con el compañero César, con el bajo, y les prometemos pues echar un rato muy, muy guay, ¿no? Porque la verdad es que los acústicos siempre nos dan mucha alegría, la participación con la gente muy cercana, ¿no? Es todo muy diferente de un eléctrico, ¿no? Yo siempre digo que son como dos sensaciones distintas, ¿no? El eléctrico tiene sus cosas y el acústico, pues, sus otras cosas, ¿no? Y ya estuvimos allí en Guadalajara el año pasado, en la Sala Boomerang, y la verdad es que nos lo pasamos muy bien, ¿no? Nos gusta mucho la fiesta ahí en Guadalajara.
así me gusta, que os tire también esta tierra, que va a ser una de las muchas que visitéis, porque ya lleváis, bueno, el álbum ha salido este mismo mes, el 5 de febrero, ¿verdad? A la venta,
sí.
Los Colores de la Luz, pero es que no habéis esperado casi ni un día, os habéis lanzado ya a la carretera a esta gira que por lo menos tiene fechas cerradas hasta el mes de abril, ¿no?
Sí, así es, la verdad que sí. Salió el disco el 5, el 6 ya estábamos presentándolo en Madrid y la FNAC, luego estuvimos en Murcia, Valencia, Barcelona, y la semana pasada estuvimos tocando en Albacete y en Alicante. Y esta semana pues en Guadalajara y Ávila.
Y en estos momentos en los que uno, bueno, pues va guitarra arriba, guitarra abajo, carretera y manta, ¿es también momentos de inspiración? Porque yo no sé si de un disco ya sale otro, al menos en la mente del artista, de Jere. ¿Estáis ya gestando?
Sí, en mi caso sí. En mi caso es inevitable, ¿no? Uno va componiendo, va haciendo canciones y bueno, luego las junta para un disco, pero sigue haciendo canciones, ¿no? De hecho, de este disco han sobrado temas... y probablemente a lo mejor alguno pues acabe cayendo en el próximo o no lo sé, pero siempre vas creando y haciendo, ¿no? Es una cosa que va independientemente a toda lógica de discos y de demás.
Bueno, lo que sí que se puede decir es que eres un artista hijo de estos tiempos, ya que en lugar de ver, bueno, pues como una amenaza, ¿no?, esa red de redes, la tienes como aliada. www.jere.es es la dirección donde podemos encontrar esas últimas noticias, ese adelanto de próximas fechas también girando dentro de esa gira de Los Colores de la Luz que os está llevando por media España, y también, bueno, pues como punto de encuentro con vuestros seguidores, ¿verdad? Es un lugar que yo creo que visitas y que al que le das vidilla, ¿no? A pesar de que estos días, de que estas fechas sean un poco ajetreadas con tanto ir y venir.
Sí, la verdad es que el mundo de Internet y las redes sociales, sobre todo, ¿no? Me parece algo maravilloso, vaya. Ya no solo para tener a la gente informada, sino que también para bueno, pues para hablar con ellos, ¿no? Y comentar cosas de los conciertos o de no sé qué, o te cuentan, felicítame que no sé cuántos, ¿no? No sé, hay una comunicación mucho más directa con la gente que te sigue y a mí me hubiera gustado, ¿no? Cuando hace 10 años o por ahí, poder mandarle un mensaje a, yo qué sé, ¿no? A Sabina después de un concierto, y esa cercanía con la gente, a mí la verdad es que me gusta con la gente que yo sigo y me gusta también pues cuidar a la gente que se preocupa en escribirme y en estar ahí.
Bueno, y ellos también te cuidan. El videoclip de esta sí. canción que estamos escuchando, Inmensa Primavera, es el primer single de Los Colores de la Luz, en solo un mes ya ha superado las 30.000, muchas más de 30.000 visitas. En fin, todo un exitazo que vais a repetir con total seguridad este próximo sábado a partir de las 10:45 en la Sala Boomerang de la capital, Jerez. Un placer este primer contacto y de verdad nos mantenemos muy pendientes de lo que salga y de lo que nos traigas en Cope Guadalajara, ¿de acuerdo?
Pues muchísimas gracias, es un placer.
A ti, un besazo.
Un beso.
Con Jerez y con esta Inmensa Primavera nos quedamos despidiéndonos de vosotros hasta mañana a las 12:30. ¡Sed felices! El aire que se mete en mí adentro ya la vez me desespera. Quiero olvidar.